Las 7 son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Vengo preparado para la lluvia, paraguas, chubasquero y catiuscas. Mis botas de agua. Mamen Rodríguez Astre, ¿he hecho bien o puedo irme con las catiuscas y la música a otra parte?
Pues puedes irte, por ejemplo, a ponerlas a secar porque hoy solo vas a necesitar unas gafas de sol polarizadas y buenas para que Lorenzo no dañe tu retina. Se despide noviembre y lo hace con tiempo soleado, temperaturas suaves de día, rondarán los 20 en el Cantábrico y hasta los 22 en el Valle del Guadalquivir. Y gélidas serán las temperaturas de noche. La amplitud térmica recordará a la primavera. Seremos testigos de una diferencia entre las madrugadas y las tardes de hasta 15 grados. Tenemos un anticiclón atlántico responsable del fin de semana estable, con niebla en la meseta norte y en la cuenca del Ebro, y con vientos fuertes en el Cantábrico, en Cataluña y en el Estrecho.
Estos son ya los titulares de apertura con José Manuel Gabriel. Miles de personas se manifiestan por toda España pidiendo el fin de la violencia machista.
La marcha más multitudinaria ha sido la del movimiento feminista de Madrid, con 12.000 personas. En algunas protestas se han sucedido gritos reclamando la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al gobierno que entre en razón y corrija de forma inmediata la ley del solo sí es sí, que ha permitido revisar a la baja decenas de condenas de agresores sexuales.
Y a la mujer no se le defiende con consignas vacías. No, a las mujeres se les defienden con leyes bien hechas. Y esta no lo está.
36 condenados se han visto ya beneficiados por el nuevo marco de penas de la ley del solo sí es sí.
10 de ellos han sido excarcelados. Además, los jueces de las audiencias de Madrid, Málaga, Vizcaya y Granada se desmarcan del criterio de la Fiscalía y acuerdan aplicar las penas de la ley del solo sí es sí si benefician a los condenados.
Unidas Podemos y grupos de la oposición concluyen que los vídeos de la tragedia de Melilla contradicen la versión del ministro del Interior.
Ningún partido descarta pedir una investigación parlamentaria en la Cámara Baja. El PP, Vox y Ciudadanos coinciden en eximir de responsabilidad a la Guardia Civil, aunque creen que Marlaska debe dimitir.
El Parlamento Europeo asegura ante el Tribunal General de la Unión Europea que Carles Puigdemont accedió al escaño probablemente de forma ilegal.
La defensa del expresidente habla de persecución política. En la brújula de Onda Cero, la secretaria general de la organización Hay Derecho, Elisa de la Nuez, ha alertado sobre la politización de la justicia por parte del gobierno en forma de concesión de indultos.
Resulta un poco extraño que el gobierno, digamos, pueda utilizar esta medida de gracia, que es absolutamente excepcional y que supone que una sentencia firme se deja de cumplir, en base a criterios de oportunidad política, ¿no?
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, revela que más de 6 millones de clientes siguen sin electricidad por los ataques rusos contra las infraestructuras.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha intentado reconfortar a las madres de los soldados que combaten en Ucrania, a las que ha prometido la victoria en el campo de batalla.
Un exalumno asesina al menos a 3 personas en 2 escuelas en Brasil.
El joven de 16 años y que ya ha sido detenido ha dejado además 4 heridos graves tras disparar de forma indiscriminada en los 2 centros educativos.
En cuanto al Mundial de Fútbol de Qatar, la jornada de este pasado viernes ha arrojado los siguientes resultados.
Gales 0, Irán 2, Qatar 1, Senegal 3, Holanda 1, Ecuador 1 e Inglaterra 0, Estados Unidos 0. Este sábado se disputan los siguientes encuentros: Túnez, Australia, Polonia, Arabia Saudita, Francia, Dinamarca y Argentina, México. Y en golf, la amateur española Cayetana Fernández ha asaltado el liderato del Andalucía Costa del Sol Abierto de España.
7 y 4, 6 y 4 en Canarias, y tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Lo que deja la violencia de género no es un enfrentamiento político o una ley fallida solamente. Lo que deja es la muerte de 38 mujeres en lo que va de año. Las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas desde que en 2003 comenzó a elaborarse la estadística son 1.171. En cuanto al presente año, 2 de cada 3 de las víctimas vivían con su agresor. Diana Rodríguez tiene los datos de estas mujeres desde la primera hasta la última.
Desde Claudia Abigail, de 17 años, a Clotilde, de 82. En lo que llevamos de año, 38 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, además de dos menores y 26 que han quedado huérfanos. Más de 1.170 vidas arrebatadas desde 2003. La mitad de las víctimas convivían con su agresor y solo 6 de cada 10, según el Observatorio contra la Violencia de Género, habían denunciado. Librada, de 74 años y una orden de alejamiento contra su agresor, nos cuenta que gracias a Cruz Roja puede ayudar a otras mujeres a evitar que pasen por lo mismo.
Yo creo que las puedo ayudar a que no pasen lo que a mí me ha pasado y siempre estar en alerta. Es que la palabra alerta es muy, muy importante, y prepararlas en la paz para la guerra.
Solo en octubre el teléfono gratuito 016 recibió más de 4.000 llamadas, y el año pasado, hay que recordar, se denegaron las medidas de protección a una de cada cuatro mujeres que las habían solicitado.
El teléfono para denunciar cualquier caso de violencia de género es el 016. Es gratuito y no deja rastro en la factura. El número es 016. Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, que han de juzgar varios centenares de casos de violación, han decidido aplicar las penas a la baja. No atienden a la petición de la Fiscalía sobre la fallida ley del sí es sí. Y esto va a provocar un aluvión de revisiones de sentencias. Eva Llamazares.
El criterio que por 36 a 8 han decidido los jueces de Madrid supondrá un torrente de revisiones de penas a violadores. Sabemos que en la capital hay 447 sentencias firmes, abusadores y agresores sexuales que habrá que examinar a la luz de la reforma. 176 se han revisado ya, con un resultado revelador. 20 condenados han visto reducida su pena. A 6 de ellos les ha supuesto su salida de prisión. Frente al criterio de la Fiscalía, la Junta de Jueces de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid decide que no cabe otra salida que aplicar retroactivamente la ley Montero si esta favorece al reo, ya que no hay una disposición transitoria en la reforma que limite ese derecho. Es algo que ya venía haciéndose en Madrid, Zaragoza o Valladolid, frente a los que se han quedado en minoría que apoyaban dar por vigente el contenido de la disposición transitoria de 1995, criterio que aplica la Audiencia Provincial de La Rioja.
El Tribunal Supremo es el que ahora tendrá la última palabra, y a esta premisa se aferra como a un clavo ardiendo el presidente del Gobierno. Lo hacía este viernes públicamente Pedro Sánchez, que ayer era proclamado nuevo líder de la Internacional Socialista. Ignacio Jarillo.
Pedro Sánchez estrena hoy liderazgo en la Internacional Socialista, que abre sus puertas de nuevo esta mañana y hasta mañana domingo, y que reúne su 26º Congreso en Madrid. Y lo hace con la mirada fija en lo que diga el Supremo en los próximos días sobre cómo debe ser la doctrina para aplicar la ley de libertad sexual. El nuevo líder de los socialistas internacionales espera que esa doctrina acabe, ha dicho, con los distintos criterios de unas y otras audiencias provinciales.
Ha habido audiencias provinciales que se han posicionado en favor de una lectura, otros de otra. Creo que es importante esperar a que se pronuncie también el Tribunal Supremo para que se unifique toda esa doctrina.
Sánchez no se ha olvidado de la renovación del Poder Judicial y cree que pronto, ha usado esa palabra, el Gobierno nombrará a sus dos jueces que por cuota le corresponden en el Tribunal Constitucional.
Alberto Núñez Feijóo, que define la ley del sí es sí como errática, empeñaba su palabra este viernes en que él cambiará esta norma cuando gobierne, en el caso de que Pedro Sánchez no la cambie. El líder de la oposición denuncia que las mujeres que son víctimas de la violencia de género sufren ahora una nueva afrenta con esta ley. Feijóo considera que el daño ya es irreversible. José Ramón Arias.
El mal ya está hecho. La ley del sí sí ha provocado un daño objetivo a las mujeres que son víctimas reales de la violencia. Y lo que toca ahora no es obcecarse y mirar para otro lado, sino que lo que hace falta es cambiar la ley de forma inmediata. Tras esta reflexión, el presidente del Partido Popular tiende la mano al gobierno y a sus socios para ayudarles a rectificar una norma que fue aprobada por inercia y dogmatismo.
Y a la mujer no se le defiende con consignas vacías. No, a las mujeres se les defienden con leyes bien hechas, y esta no lo está. Y nuestra obligación es decir que esta ley ha de ser modificada para volver a defender con rigor a todas las mujeres de España.
Alberto Núñez Feijóo ensalza ese feminismo que es capaz de rechazar el insulto a cualquier mujer, tenga la ideología que tenga, y que pueda apoyar sin problemas las protestas de las mujeres iraníes.
Los obispos también opinan sobre la ley del sí es sí. El secretario general de la Conferencia Episcopal pedía este viernes que los jueces no sean señalados como culpables, porque son los legisladores quienes deben cambiar esta ley. Paco Paniagua.
La ley del solo sí es sí ha provocado una alarma justa, dicen los obispos, que consideran que la culpa de toda la inseguridad que se ha creado no es de los jueces. César García es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal.
Cuando una ley se ve que es imperfecta y que puede plantear lagunas, se resuelve en el Parlamento, que es quien tiene el poder legislativo. Los jueces no tienen la culpa.
Este gobierno está aprobando leyes sociales muy importantes y a juicio de la Iglesia se trata de normas que requieren un mínimo consenso, como la ley trans, la de la futura ley de la familia, que reconoce 16 tipos de familia, la última ley de educación para que la Iglesia pide un pacto de Estado. La Iglesia recuerda al gobierno que hay una buena parte de la sociedad, entre ellos los católicos, que tienen derecho a presentar también su modelo.
7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
El Partido Popular denuncia que el ministro Marlaska no ha dicho la verdad sobre la tragedia de la valla de Melilla. Esta tragedia ocurrida el 24 de junio pasado no es como lo ha contado el titular de Interior. El PP, después de ver este viernes las imágenes grabadas aquel día, no descarta pedir una comisión de investigación parlamentaria, como hace el resto de la oposición. El principal partido de la oposición concluye que esta tragedia, ocurrida el 24 de junio pasado, no ocurrió como la ha contado el ministro del Interior. Informa Ismael Terriza.
Tras el visionado, el PP mantiene que el ministro del Interior ha mentido. Exige su dimisión por no haber protegido a la Guardia Civil y esperará a sus explicaciones la semana que viene antes de pedir una comisión de investigación. El miércoles próximo, por tanto, no solo el PP, también Ciudadanos o aliados de Sánchez como Bildu esperan que el ministro diga algo distinto a lo afirmado hasta ahora, porque las imágenes demuestran que hubo heridos en territorio español y fuerzas de seguridad marroquíes operando en nuestra zona. Ana Vázquez, portavoz de Interior del PP.
Las mentiras del señor ministro. El señor ministro dijo que no había seguido en territorio español. Hemos visto que sí. Habla de una coordinación espectacular con Marruecos, que hemos visto que no existe. Dejó abandonada la Guardia Civil. Marruecos no se comunica con las fuerzas y cuerpos del Estado español. El señor Marlaska dijo que hubiera unos rechazos en frontera puntuales. Bueno, pues ahora sabemos que son 470.
Los populares no descartan una comisión de investigación, tampoco Ciudadanos. Bildu y Unidas Podemos insisten en que hay cuestiones por resolver. Por ejemplo, no se ve si se devolvieron cuerpos a Marruecos en ninguno de los 63 vídeos del dron y los 10 del helicóptero de la Guardia Civil.
El gobierno español y la Comisión Europea proponen al Reino Unido que desaparezca la verja de Gibraltar. El alcalde de Algeciras no lo ve tan claro. Se trata de una propuesta que ya ha sido enviada al gobierno británico. Jorge Infer.
La propuesta remitida ya al Reino Unido se sustenta en esa zona de prosperidad compartida de la que, por cierto, ya se lleva hablando desde finales de 2020. Una propuesta que incluye la eliminación de la verja de Gibraltar, de modo que se favorezca la movilidad de personas y mercancías entre la colonia y la Unión Europea. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Es una propuesta global, equilibrada, con soluciones técnicas muy razonables para conseguir una zona de prosperidad compartida.
Para cumplir con la propuesta sería necesario que España pase a controlar en nombre de Schengen las fronteras exteriores de Gibraltar. Mientras tanto, el alcalde de Algeciras, Ignacio Landaluz, no se muestra optimista con el acuerdo.
Esta situación sigue perjudicando al campo de Gibraltar. Y yo, desgraciadamente, no soy nada optimista con que este acuerdo se firme.
Lo cierto es que la pelota queda ahora sobre el tejado de Londres. En Reino Unido tiene ya la propuesta y solo faltaría su visto bueno.
7:15, 6:15 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Cosas veredes. El expresidente a la fuga puede estar contando los días para volver a España y dejar el palacete de Waterloo. Carles Puigdemont puede estar más cerca de España y más lejos de Bélgica, metafóricamente hablando, que las sorpresas de los viajes clandestinos han acabado aparentemente. Aparentemente sí, porque ahora que está a punto de desaparecer el delito de sedición en España, Puigdemont y su abogado se frotan las manos. Aparentemente, porque ahora está debatiéndose la inmunidad parlamentaria del eurodiputado. Corresponsal de Onda Cero en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
Admitiendo en público que Carles Puigdemont pudo ocupar su escaño de manera ilegal porque nunca se recibió una notificación de la Junta Electoral Central, el letrado de la Eurocámara, Norbert Lorenz, está dando una información muy importante sobre cómo se está reflexionando dentro de esa institución la respuesta que dará Roberta Metsola a la carta que envió la Junta Electoral a la presidenta de la Eurocámara pidiendo que se retire el acta de eurodiputado al expresidente catalán y sin acta de eurodiputado la inmunidad. Ese debate en el Tribunal General de la Unión Europea en Luxemburgo es ociosa, pero mientras llega esa respuesta, sus abogados luchan por mantenerla y para ello utilizan todos los argumentos a su alcance, como la desaparición del delito de sedición. Gonzalo Boye asegura que se hace para facilitar la extradición y que eso demuestra a su vez la persecución política. También ha acusado a los responsables de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y al ponente del informe de inmunidad de parcialidad por ser uno de Ciudadanos y otro, aunque extranjero, del mismo grupo político europeo que Vox. Los letrados de la Eurocámara han defendido su imparcialidad y respondido que en el Parlamento Europeo todos son políticos y que incluso si se cambian van a ser también políticos sin los cuales la institución no puede funcionar.
Estamos entre el Black Friday y el Cyber Monday. El caso es gastar, que es lo que espera el comercio en esta semana de ofertas que todavía no ha terminado. Porque tenemos por delante este fin de semana, tenemos también por delante el Cyber Monday y naturalmente la Navidad, para la que solo faltan 28 días, Jessica de Jesús.
Con este Black Friday que terminará el lunes con el Cyber Monday, el sector da el pistoletazo de salida a la campaña navideña. Un periodo que ven como la última gran oportunidad del año para reactivar la demanda, para recuperar la facturación que había antes de la pandemia. Aunque con los altos precios, que según un estudio de KPMG dejará un impacto de 3.000 euros por hogar este año, los consumidores serán más reservados. Enrique Porta es el socio responsable de consumo.
Vamos a ser más selectivos y en su conjunto pensamos que la campaña de Navidad va a ser mayor que la del año pasado en valor, va a seguir creciendo, pero probablemente con menos unidades o con menos valor unitario por las unidades compradas para poder cubrir este impacto de la inflación.
Porque además más de la mitad de los españoles tiene inquietud por el incremento del coste de la vida y aprovechará adelantar compras estos próximos días.
Y no hay que esperar a los próximos días para ver cómo se enciende la iluminación navideña de tres grandes ciudades que hoy van a encender sus luces. Una de estas ciudades es Málaga, Daniel Villalba.
En Málaga todo está preparado para que esta tarde a las 7 la cantante Vanessa Martín dé al botón de encendido de unas luces que vuelven a ser la sensación y el atractivo en la capital de la Costa del Sol. Hasta tres pases diarios en la céntrica calle Larios para disfrutar con un nuevo espectáculo de luz y sonido, en este caso protagonizado por unos ángeles inspirados en la céntrica Regent Street de Londres.
Otra ciudad que enciende hoy su iluminación navideña es Toledo, Javier Ruiz.
En Toledo será a las 6:30 de la tarde cuando comience la iluminación navideña en la plaza de Zocodover. Con el uso de tecnología LED se pretende ahorrar un 30% respecto a otras ediciones, ya que se ha disminuido el número de lámparas incandescentes y se va a reducir el horario de encendido, que va a ser de 6:30 de la tarde a 11:30 de la noche.
Y completamos el recorrido luminoso en Vitoria, Miriam Montero.
En Vitoria, un árbol luminoso, musical y transitable de 21 metros será el reclamo de la Navidad en la capital alavesa. Un árbol en el que sonará la Sinfonía Vitoria-Gasteiz y un villancico. La estructura está ubicada en la céntrica Plaza de la Virgen Blanca. No faltará la Ruta de los Belenes por 55 comercios de la ciudad y la tradicional Noche de las Velas.
Enseguida relatamos más detalles de lo que está pasando ahí fuera en este sábado tan especial para Alaska. No todos los días te entregan una antena de oro.
Hola, soy Alaska. Yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mi nombre es Juan José Melet y tengo 57 años. El campo ha sido siempre mi compañero. Tengo más de 40 años de experiencia y me esfuerzo en transmitir a los jóvenes todo lo que sé del campo, porque hay una parte del trabajo que no se estudia, se aprende con los años.
La experiencia es algo que solo se puede conseguir con la edad. Aprovechémosla.
Una sociedad que cuenta con los mayores juega con ventaja. Lo sé por experiencia.
Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Este sábado disfruta de una jornada apasionante del Mundial de Qatar en Radio Estadio. Desde las 2 de la tarde, con todos los partidos de la jornada y con una mirada muy especial al decisivo partido entre Argentina y México. Además, la segunda cita de Francia que se enfrenta a Dinamarca y la sorprendente Arabia Saudí que se mide a Polonia. Y te contamos cómo vive la selección española las horas previas antes del duelo contra Alemania. Con las paradas habituales en los estadios de Segunda División y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado, desde las 2 de la tarde, vive el Mundial en Radio Estadio, con Edu García.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
Y ese, y además de este o cualquier otro programa de nuestra extensa y amplia programación en Tecnoticias Fin de Semana. Te abrimos la puerta a la radio. Podemos escuchar Mamen, esta cadena Onda Cero, en cualquier lugar del mundo.
Donde quieras, te llevas el ordenador y tecleas www.ondacero.es y no tienes nada más que hacer. Oye, que tienes un teléfono móvil, sí. Pues te descargas la app. Ah, ¿lo tienes?
Claro.
Hombre, qué bien, ¿y tienes la app?
Hombre, por supuesto.
¿Cómo se llama?
La app se llama Onda Cero.
¿Y es gratuita?
Completamente gratis.
¿Y es sencilla?
By the face.
Claro, es muy
súper
sencilla.
Fácil. Pues easy, entonces, easy, very easy.
¿Qué más? No necesitas nada más. Venir aquí con nosotros, a ver.
También, claro, por supuesto. Pero gracias a esta aplicación que está diciendo Termamen, puedes escuchar no solo en directo, sino que dices, uy, no me he enterado bien de esa frase que han dicho estos locutores. Le puedo dar para atrás durante la propia emisión en directo del programa que estás escuchando. Son milagros auténticamente impensables hace unos años atrás.
Es que hoy las ciencias adelantan, Juan Diego.
Que es una barbaridad. Es una barbaridad la conexión que tenemos gracias a una red social que nos une con miles y miles de amigos. Esa red social se llama Facebook.
www.facebook.com. En el buscador pones Noticias Fin de Semana Onda Cero y no tienes que hacer nada más. ¿O sí? Nah.
Sí, escribir, comentar, gracias.
Bueno, claro,
además.
Sí, claro, para eso te haces amigo nuestro, para comentar con
por
nosotros.
Supuesto.
Porque si no hay un emisor y un receptor, esto no tiene sentido.
Y agradecemos a todos esos oyentes que tanto cariño nos están manifestando a través de esa red social durante estas últimas horas, también durante el resto del año, siempre, en cualquier momento. Pero hay más en esta Tecnovisión de la Realidad, otra red social que nos mantiene unidos con los oyentes, nuestro grupo de Twitter.
Sí, ahí somos @noticiasfds.
Why reason?
Pues porque somos noticias fin de semana.
Y tenemos también una red social más, la de las fotos, Insta.
Guerrero_Juandi.
Preguntan los oyentes, ¿cómo se llama la playlist en la que reunimos toda la música que suena durante toda la temporada y que les apetece a algunos de ellos, no sé, ponerla ahora, por ejemplo, que salen a correr o que se han despertado o que están acostándose? Que hay algunos que están yéndose a eso que se llama técnicamente Sleeping the Monkey.
Ah, pero que por las noches salen por ahí.
Tengo
¿eso
entendido, hay rumores.
¿Ah, sí? ¿Y qué hacen?
Te suena ya del...
¿Qué hacen?
Te suena lejano aquello, ¿no?
No sé, no recuerdo yo.
Sí.
Pues nada.
Tenemos laguna, estoy
yo. Acuéstate con los casquitos en el oído, escuchándonos, escuchando la playlist, y vamos por la playlist. Tienes que poner Noticias FDS Canciones 22-23.
Hay una película que incluye en su banda sonora una melodía inolvidable que lleva por título una frase que siempre escuchas cuando está acabando este programa de noticias. ¿Cómo pasa el tiempo?
You must remember this.
Tienes que recordar esto y sin duda lo recuerdas. Si eres oyente habitual, lo sabes. ¿Cómo pasa el tiempo?
The fundamental things apply as time goes by.
As time goes by. 80 años han pasado exactamente de aquel 26 de noviembre de 1942.
They still say I love you, on that you can rely.
Hoy hace exactamente 80 años que se estrenaba en Estados Unidos un filme mítico. La opinión generalizada es que es una de las mejores, o incluso la mejor de las películas de la historia. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de Casablanca.
En Estados Unidos se le conoce como la película. Por ser cultural, estética e históricamente significativa, se puede ver en la biblioteca del Congreso norteamericano y, según el American Film Institute, es la tercera mejor película de la historia, por detrás de Ciudadano Kane y El Padrino.
Muchos ojos en la Europa ocupada miraban con esperanza o desesperación hacia la libertad de las Américas. Y así se formó una tortuosa y accidentada ruta de refugiados. De París a Marsella, a través del Mediterráneo hasta Orán. Luego por tren, automóvil o a pie, por el borde de África hasta Casablanca.
Y eso que no salieron de Estados Unidos, se rodó íntegramente en Hollywood. La ciudad de Casablanca, tras el éxito, se llenó y sigue llenándose de turistas. El municipio acabó construyendo en la plaza el bar de Rick y el Blue Parrot o Loro Azul.
¿Qué tal, Ferrari? ¿Cómo te va en el Loro Azul?
Bien, pero véndeme tu café.
No está en venta.
¿Aún no has oído mi oferta?
No está en venta a ningún precio.
Se coloreó en los años 80, todo el mundo lo criticó. El hijo de Bogart ya llegó a decir que era como ponerle brazos a la Venus de Milo.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción.
You must remember me.
Imagina una frase de la peli. Todos recordamos la misma que nunca, repito, nunca se dijo en el film. La culpa es de Woody Allen y sus sueños de seductor. El piano se subastó en Nueva York por casi $2.5 millones.
¿Qué le ha hecho pensar que yo podría abrigar la intención de ayudarle a escapar?
Porque creo que bajo su apariencia de hombre cínico es usted un sentimental. En 1935 llevó rifles a Etiopía. En 1936 luchó en España con los republicanos.
Y fui muy bien pagado en ambas ocasiones.
Aquí en España durante el franquismo, mientras Bogart asentía con la cabeza a la pregunta de si participó en la guerra de España con las brigadas internacionales, nosotros lo que escuchábamos era cómo lo negaba.
El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Ha sido un cañonazo o el corazón que me late.
En todas las escenas en las que ambos aparecen juntos hay una plataforma de palmo y medio bajo los pies de Rick. Él medía 1,60 y ella 1,80.
¿Por qué ha venido esa llamada? Víctor Laszlo está en ese avión. ¿Por qué no lo detiene? ¿Por qué no se mueve? Pregunte al señor Rick.
No se acerque a ese teléfono.
Oiga,
cuelgue el teléfono.
Póngame con la torre.
Cuélguelo.
El guión se escribió sobre la marcha. Al final, el mismo día que se rodaba la escena del aeropuerto. Por cierto, aquí en el aeropuerto se utilizaron enanos para simular que estaban lejos.
Enseguida llega la revista de prensa.
Hola, soy Bruno Cardeñosa y yo también escucho noticias de fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour.
solo los días 25, 26 y 27 de noviembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Conoces la provincia de Teruel? Ven al Frescalo, al Rapento, al Tranquitenso, al Cosmo Pueblita. Planea tu viaje, Diputación de Teruel.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Pues sí, la revista de prensa ya está aquí. ¿Cómo titula hoy el diario La Razón, Mamen?
Pues mira, comparte de portada el presidente del gobierno con el fútbol. El coste de los presupuestos, 2.000 millones a los socios. El gobierno consigue el apoyo del Congreso a las cuentas públicas tras aceptar 281 enmiendas de 10 partidos. El 25N se vuelve contra Montero. La calle pide la dimisión de la ministra de Igualdad. Taiwán, que refuerza su sistema balístico para repeler una posible ofensiva china, y los hoteles denuncian que trabajan a pérdidas con el inserso por lo poco que paga. Y en el fútbol, en el Mundial, hablan con Dani Olmo, jugador de la selección, dice que en el futuro me veo levantando la Copa del Mundo, y también hablan con Messi, que se juega ante México 2 años y un día después de la muerte de Maradona.
Messi aparece también en primera del diario El País, y antes, como hemos escuchado, la promo del Radio Estadio, que hoy empieza a las 2 de la tarde, una en Canarias, con Edu García. Argentina hoy se la juega. Argentina ante el abismo, la albiceleste necesita la victoria contra México, titula El País, que sin embargo destaca como principal noticia el feminismo ahonda su división el día contra la violencia machista. Gritos de dimisión y también de apoyo a Montero en las protestas de Madrid. Más titulares del País: los diputados exigen más explicaciones a Marlaska por Melilla. Los grupos consideran insuficientes los vídeos de la tragedia del 24J. Entrevista con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. España no quiere verse más sin embajador en Venezuela. Los españoles perciben mal la economía, pero bien sus propias finanzas. Y comienza en México la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el gran foro de la cultura en español.
En el periódico ABC, la mayoría de los socialistas rechazan eliminar la sedición. El 56% de los votantes del PSOE y el 44% de los de Podemos están en contra de la medida, y la cifra de la oposición a la rebaja de delito de malversación supera el 70% en la izquierda. Irene Montero, dimisión, gritos y pancartas contra Montero y el fiasco del sí es sí. Hacienda, que recorta un 80% el temario que exige a los funcionarios para ascender. La Unión Europea y el Reino Unido, que negocian eliminar la verja de Gibraltar. Y ABC, quien habla es con Rodri, que es central con España. Dice que se vive más tranquilo con los focos puestos en Luis Enrique.
Son menos 26. Titulares del diario El Mundo: batalla de frío y oscuridad en Kiev. 3 millones de personas recurren al ingenio para suplir la falta de luz y calefacción provocada por Vladimir Putin. Guerra por el control de Ciudadanos al enfrentarse Val con arrimadas. Crisis en la formación naranja por la ley del solo sí es sí y el control orgánico del partido. El gobierno incentiva el fichaje de estrellas en un nuevo guiño de streaming. El Ejecutivo rompe el tope para deducirse el fichaje de actores europeos o españoles por más de 100.000 euros. Gritos contra Montero en la manifestación feminista con ministras del PSOE. El feminismo se divide el 25N pese al llamamiento de unidad de la titular de Igualdad.
Y en el periódico de Cataluña, jueces de 8 provincias bajarán penas por abusos. Un Black Friday dispar. Las jefas de la televisión aún mandan poco. Las demandas de asilo en la Unión Europea se disparan a niveles de la crisis de refugiados de Siria. La sanidad, que deja en un limbo a los jóvenes con problemas de salud mental. Y Argentina ata su destino a Messi en un duelo decisivo contra México.
Titulares de La Vanguardia: varios tribunales revisarán a la baja penas por la ley del solo sí es sí. La Audiencia de Madrid desoye el criterio de la Fiscalía y decide aplicar la norma penal más favorable al reo por abuso o agresión sexual. La Unión Europea urge a Estados Unidos a evitar una guerra comercial por los subsidios a empresas. Y Badalona pierde 173.000 litros de agua potable al día. ¿Qué más te has encontrado ahora que llega el colorín, María del Carmen, en estos suplementos y periódicos del sábado 26 de noviembre?
Pues mira, voy a empezar con el periódico El Mundo. Muy sospechas bien. De Tongo en la Miss Venezuela Bolivariana.
¿Qué me estás contando?
Sí, la elegida como reina de la belleza no fue, sin embargo, la más votada. ¿Esto cómo es posible?
Vamos a ver, o sea, volvamos atrás. Vamos a hacer como en la app de Onda Cero. Retrocedamos. ¿Cómo es posible que gane la que no es la más votada? No lo entiendo.
La organización controlada por Maduro ya denuncia intentos de empañar la imagen del concurso. Y aquí viene la que fue la más votada, que es Miss La Guaira, que se llama Andrea Romero, que era la candidata preferida por los jueces y por el público, sí, que es la que ha denunciado la situación. Y luego sale Miss Distrito Federal, que es Diana Silva, que fue la elegida como Miss Corona, pero su reinado está en entredicho, que esta es la que le gustaba a Maduro.
Ya. Pero tenía menos puntos que la otra.
Pues eso parece, Fanny.
Es curioso. ¿No? O sea, el nuevo sistema para elegir, claro, que para qué sirve votar en esos casos. Me refiero a las mises. Bueno, sí, ¿para qué sirve votar en general? En fin, vamos a avanzar porque, madre mía, qué bárbaro.
Oye, si este fin de semana estás por Madrid y te apetece ver bebés hiperrealistas, Juan Diego.
Hiperrealistas.
Hiperrealistas. Este fin de semana toman Madrid en una exposición que se llama Feria Bebé Reborn, que se celebra este fin de semana en Madrid. Su fabricación es artesanal, Juan Diego, pero en ocasiones se utilizan impresoras de 3D. Cada muñeco, esto que ves es un muñeco, no es un bebé.
No, parece un bebé de verdad.
Vale 2.000 euros.
Madre mía.
Oye, es un buen regalo para Navidad, quien le apetezca. También hay ropita y esas cosas.
Sí, claro.
No sé si se despertarán por la noche y llorarán, pero
a lo mejor hay sorpresa, ¿no?
Sí, nunca,
nunca se sabe.
Nunca se sabe. Y ahora me ha hecho gracia un titular, Juan Diego, que he encontrado en el periódico La Razón. Martín, sí, que es el hijo mayor de Sara y de Iker, es portero a Alevín en el Real Madrid, ¿vale? Uh-huh. Y dice el titular, el pequeño ha heredado la belleza de la madre y las habilidades deportivas de Iker.
O sea, que sigue los pasos de su padre como portero.
Sí, no lo sabía. Juega de portero a Levin en el Real Madrid. Me ha venido a la mente Einstein y Marilyn Monroe, ¿te acuerdas? ¿No?
Sí, sí, no lo recuerdo, sí.
Bueno, más cosas un poco así.
Mezcla explosiva.
Sí.
Bueno.
Bernardo Pantoja es complicado,
es
clan, Bernardo
del clan Pantoja,
Pantoja
vamos a
sí, es
vale,
hermano de Isabel Pantoja, sí, y ha muerto, ¿vale? Y entonces hay lista de admitidos a su último adiós. Bueno, el momento, bueno, aparte de que es
paz,
horroroso
primero,
que descanse el paz,
sí,
resulta que su mujer, que es una cantante, no, es una bailadora japonesa que, ajá, se llama Junko, sí, estaba descansando en casa después de un montón de días en el hospital. Cuando se entera, alguien la debió llamar que había muerto su marido. Al llegar a la habitación, lo único que vio fue malas caras ante su presencia. Sufrió un ataque de ansiedad porque la invitaron a irse, Juan Diego. Es que se llevan fatal, parece ser.
¿Malas caras?
Sí, le invitaron a irse. Sufrió un ataque de ansiedad y un amigo se la tuvo que llevar a la cafetería para calmarla. Dicen, comentan, por ahí,
sí,
por los
ahí
mentideros del hospital en el que estaba este señor, que la hija del difunto, aconsejada por su tía Isabel, hizo una lista de quienes podían o no entrar en la habitación de su progenitor.
O sea, que si no estabas en la lista no podías entrar. No,
y parece ser que la actual mujer, que es la bailadora japonesa llamada Junko, no estaba en esa lista. Tampoco su hijo secreto. Tenía un hijo secreto que se llamaba Luis y que al que todos conocían como Pinocho.
Y cuando entró Pinocho le dijeron que se quedara fuera.
Sí, el mismo Bernardo le reconoció. O sea, habló públicamente de él y dijo que era su padre. Pues
o
tampoco.
Sea, se llama Luis, pero le llamaban Pinocho. Le llaman Pinocho.
Y tampoco pudo entrar a despedirse de su padre, que digo yo, que a ti la gente te puede caer bien o mal, pero si es la mujer de este señor, bueno.
Sí.
En fin, que si esto ha ocurrido con el cuerpo presente, imagínate.
Pues sí, sí, sí. Estoy sorprendido.
Terrible.
Inquieto por lo de Pinocho. He pensado en Gepetto en este momento, pero vamos, no es el momento adecuado, pero Qué barbaridad.
Bueno, y otra cosa que puedes hacer también este fin de semana, si estás en París...
Qué tensión en la habitación del hospital, sí, ¿no? Sobre eso, todo el que esté en la puerta, vamos.
Por eso. Y todo sí, con el señor, claro, este.
Porque como se le cuela a alguien que no esté en la lista, madre mía, las represalias pueden ser tremendas.
Sí. Esto. No sé, imagínate el de al lado, estará comiendo palomitas o pipas en la habitación de al lado, bien, habrá salido un momento.
Viendo todo lo que está pasando,
ahora,
¿no?
Ahora vengo, claro. Si te ocurre algo me avisas, sí, que no voy a ver lo que ocurre.
No necesita poner la tele ni escuchar la radio, ya está distraído. Qué bárbaro.
Bueno, pues que te decía que si estás en Madrid puedes ir a ver bebés, pero que si estás en París, por ejemplo, puedes ir al baile de los debutantes, Juan Diego, este que está tan de moda. Y hay dos royals sin corona, son los protagonistas del evento parisino que reúne a jóvenes bien posicionados.
Uh-huh.
¿Sabes quiénes son?
¿Quiénes son?
Estos royals sin corona. La nieta de Sean Connery, o de Sean Connery,
sí,
que se llama Natasha, ¿vale? Que va a ir del brazo de Harper Peck. Que tú dirás, ¿quién es Harper Peck?
¿Who is Harper Peck?
Pues es el nieto de Gregory Peck.
Ah, de Gregory Peck. Hombre, por favor.
Fíjate, oye, ¿eh? Que pero es que también va a ir la...
De actores de Hollywood,
sí,
¿no?
Sí, sí. Oh. Es que esto ya quiere decir que el tiempo pasa.
El tiempo pasa mucho, sí, 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 pasa para todos, pasa para
bueno,
todos.
Bueno, pues no solo van a ir Harper y Natasha, también va a ir la hermana de Harper, que se llama... Ondine, se llama la
y
niña.
Todos ellos están.
Sí, esta va a ir.
Están en el mercado.
Sí, esta vamos, va a ir del brazo.
Un término que entienda todo el público.
Sí, esta va a ir del brazo del conde Iván de Poligny.
Es curiosísimo, ¿eh?
Oye, pues nada, también va a estar está la hija de Marta Luisa de Noruega, que es una de las invitadas, y el debutante Ignacio de Borbón. Ignacio de Borbón tiene unos ojos muy bonitos.
Sí, estoy viendo desde aquí la
sí,
imagen.
Muy bueno el chaval. Lo mismo tiene suerte. Bueno, el dinero recaudado se donará este año a la ONG del chef José Andrés, que está muy bien, Juan
Diego,
¿verdad?
Eso es una gran idea, sin duda.
Que vaya toda esta gente guapa a hacer un baile estupenda. Y el dinero donado es para la ONG del chef José Andrés.
Por supuesto.
Y hay muchas donaciones a sobre cerrado. La más alta ha sido de 100.000 euros de una familia china.
Bueno, hombre. Preguntar a Álvaro, nuestro corresponsal en París, por este fenómeno
sí,
del que estás hablando. Bueno, todavía te faltan 2 minutos y medio. Que
me faltan 2 minutos y medio.
Para llegar
tengo
al final,
la lista de Spotify de Bob Dylan. Hoy, si el otro día era La Razón, quien nos hablaba del libro de Agatha Ruiz de la Prada, hoy es el ABC, que también sí, nos cuenta un poquito del libro de Agatha Ruiz de la Prada.
Algo del libro de Agatha, hombre, sí, luego nos cuentas las canciones que gustan.
Pues el otro día era el primer capítulo, ¿te acuerdas? Que dijo que había invitado, ves, Agatha no es rencorosa, había invitado a la boda a todas las amantes de su... A la boda no, al funeral de su padre, a todas las amantes del padre.
Del padre, sí.
Pues hoy dice Juan Diego que los 30 años que vivió con él... ¿Tú sabes quién es él?
Lo llama él, ¿quieres decir?
Sí, los recuerda muy guay.
Bueno, pues sí.
Y que si fuera, entonces los repetiría.
Bueno, pues es una forma de no ser rencorosa, ¿no?
Dice que ha habido un par de momentos malos, pero que él se lo agradeció durante muchos años hasta que debió pensar que ya estaba saldado. Y le recuerda que ella siempre fue fiel... Dice, ella siempre fue fiel hasta que pasó lo del vídeo sexual de su ex con exuberancia.
Sí, hasta ese momento, le fue... Sí, sí, claro. Bueno, ¿quién no lo sabe?
Yo no.
Pero hasta ese momento le fue fiel, quieres decir.
Sí, dice, tras el escándalo viví una aventura amorosa por autoprotección que me duró casi un año.
Tú no sabes nada de ese vídeo.
¿No?
A ver, que me aparto, Gepetto. Me aparto, Pinocho, anda.
No, yo no lo recuerdo, Juan.
¿Y qué te iba a decir? ¿Y la lista de Bob Dylan? Que nos falta un minuto para acabar.
Tengo la lista de Bob Dylan. Venga. Y unos niños que han nacido que tienen más edad que su padre.
¿Cómo? ¿Cómo es eso?
Sí, los mellizos de 30 años esperando para nacer. Aunque fueron concebidos en 1992, apenas... Sí. 5 años menores que sus padres. Cuando estos bebés fueron concebidos, los padres actuales de estos bebés tenían, no llegaban a los 5 años. Me estoy explicando fatal. Voy a empezar.
Rebobina como la app de Onda Cero. Venga, aprovecha este minuto final, a ver.
Aunque fueron concebidos en 1992, estos bebés, apenas 5 años menores que sus padres, llegaron al mundo el pasado 31 de octubre. ¿Cómo te diré? Preguntarás tú.
Bueno,
es posible, porque los embriones llevaban casi 3 décadas congelados a 200 grados bajo cero. Todo un récord. Y ellos fueron al banco a pedir y dijeron que querían los más antiguos que hubiera y eran estos que habían sido congelados hace 34 años por una familia que luego finalmente no los utilizó y Lidia y Timothy, que tenían 5 años en aquel momento, finalmente los han utilizado y han tenido dos mellizos que no recuerdo ahora cómo se llama.
Bueno,
se llaman, pero bueno, que están felices cual perdices, ellos con sus niños.
Ahí lo estoy viendo, sí. Oye, ¿y los segundos finales, las canciones favoritas de Bob Dylan, cuáles eran, por curiosidad?
Pues mira, las tiene por años. Por ejemplo, en 1951 tiene una de Rosemary Clooney que se llama Come on My House, otra de Little Richard, Tutti Frutti, esta es muy conocida.
Muy buena, sí,
esta es del año 55. En el año 57 tiene Feel So Good, luego Domenico Modugno, por favor, Volare. En el año 58, son muy antiguas todas, Juan Diego. Del 63 le gusta Roy Orbison, Blue Bayou, o por ejemplo Elvis Presley, Frank Sinatra, The Temptations, The Clash o Willie Nelson.
Pues con estos números, con estos nombres maravillosos de la música es eterna, se puede escuchar en cualquier momento de la vida. Acaba la revista de prensa por hoy, naturalmente. Lo que vamos a hacer ahora es comprobar, como cada sábado hasta ahora, que todos somos griegos. Vamos a darnos cuenta de que la cuna de nuestra civilización, de nuestra democracia y de nuestra lengua está viviendo en nosotros 2.500 años después del esplendor de Grecia. Y lo vamos a comprobar escuchando a José Luis Navarro, que es catedrático de griego, que hoy nos explica precisamente de dónde procede la cátedra, a la vez que rinde homenaje a su maestro. Profesor, buenos días.
Buenos días, Juan Diego. El pasado jueves hemos realizado desde la Sociedad Española de Estudios Clásicos un merecido homenaje al profesor Rodríguez Adrados, quien hubiera cumplido ese día 100 años. Falleció en el verano de 2020 y estuvo trabajando hasta el final, concretamente tenía entre manos una edición de los 9 libros de la historia de Heródoto. Defensor incansable de los estudios clásicos, profesor, científico, viajero, académico de la lengua y ante todo helenista y catedrático. Cátedra, catedral, catedrático. ¿Sabemos de dónde vienen esas palabras y cuál es su origen? Volvemos a Grecia, Juan Diego, una mañana más. Cátedra, catedrático y luego catedral nos remontan de un lado a la preposición griega kata y al término hedra. Kata indica de arriba abajo, proposición a aná, que significa de abajo arriba. Mira anabolismo, catabolismo, ánodo, cátodo. Y la segunda parte, el lexema propiamente dicho, hedra, con una pequeña aspiración que evidencia una antigua S, latín sedeo, sedis, significa sitio, sede, asiento. Así que de arriba abajo, esto es vertical y asiento. Simplemente una silla con respaldo. Dicha silla respondía al que impartía la clase, mientras los alumnos ocupaban los bancos sin respaldo. El que por su sabiduría y sus méritos ocupa ese asiento de privilegio es el catedrático, el que ocupa la silla con respaldo, es decir, la cátedra. Y la cátedra, la gran sede, el gran templo, la gran sede, como digo, de la iglesia. Pues sí, ojalá que todos quienes ocupan hoy una cátedra hagan honor a su nombre, como don Francisco Rodríguez Adrados, inolvidable helenista, maestro de tantos discípulos, exigente y eminente catedrático.
Ocho menos once, siete menos once en Canarias y llegados a este punto, aquí están las noticias del deporte. Aquí está Alberto Fernández. ¿Qué tal?
Buenos días, Juan Diego. Ayer comenzó la segunda jornada en el Mundial. 4 partidos más que nos dejaron en el Grupo A. Por ejemplo, la victoria de Senegal 1-3 sobre la anfitriona, sobre Qatar. Después del partido hablaba uno de los senegaleses que juega aquí en España, en el Rayo Vallecano, hablaba Patecis.
Sí, al final eso era lo que importaba, solo la victoria. Como hemos perdido el primer partido, hoy teníamos que ganar para seguir esperando pasar en la segunda ronda.
Además, en el Grupo A, ayer empate a 1 entre Países Bajos y Ecuador. El grupo queda con Países Bajos empatada a 4 puntos con Ecuador, liderando esas dos primeras posiciones. Senegal 3 puntos y Qatar 0, siendo ya la primera selección eliminada de esta Copa del Mundo. Habla Frankie de Jong, jugador del Barça, tras el empate ante Ecuador.
No, nos sentimos mal porque hemos jugado mal. Hemos jugado mal, con la pelota hemos estado muy mal. Hemos dejado la piel, eso sí, y tenemos que estar muy contentos con el empate. No sé por qué jugamos así, porque antes en Nations League y la clasificación estábamos bastante bien. Hoy no, también Ecuador es un equipo muy, muy físico, apretan bien, están fuertes, rápidos y es difícil, pero podemos mejorar.
En el grupo B ayer destacar la victoria de Irán 0-2 sobre Gales y el empate a 0 entre Inglaterra y Estados Unidos. La clasificación deja a Inglaterra líder con 4 puntos, Irán con 3, Estados Unidos con 2 y Gales con un único punto. Para hoy, a las 11 de la mañana, Túnez se medirá a Australia. Desde las 2 de la tarde se enfrentan Polonia a Arabia Saudí. A las 8 el gran partido de la jornada, Argentina contra México. Y antes, a las 5 de la tarde, se verán las caras Francia y Dinamarca. Habla Didier Deschamps, el seleccionador francés, sobre Ousmane Dembélé.
No creo que quiera compensar los años malos o olvidarlos. 4 años atrás estaba en un momento difícil. Ahora es más maduro, sigue siendo exuberante. Está en un equipo en donde está muy valorado. Estaba muy agradecido de ser titular. Es capaz de crear problemas para los demás, muy habilidoso, es efectivo. No marcó, pero le dio una gran asistencia a Kylian.
La pase magnifique qu'il fait sur le but de la tête de Kylian.
Ayer fue día de descanso para la selección española. Aprovecharon a pasar el día con sus familias y amigos y Luis Enrique Martínez de nuevo para hacer una sesión de streaming. El técnico asturiano hizo esta reflexión antes de hablar hoy en la previa del partido frente a Alemania.
Y es más, es que muchas veces de lo mismo que te acusan cuando pierdes, luego te elogian cuando ganas. O sea, si son jóvenes y ganamos, qué maravilla los jóvenes, qué barbaridad. Y si perdemos, pero ¿cómo vienes con jugadores jóvenes? O sea, no valen ese argumento. Antes de eso hay que decidir, oye, pues a favor de una corriente o de otra, porque si no, no tiene ningún sentido.
En Doha además hubo ayer un acto homenaje a Diego Armando Maradona. Entre otras personalidades del mundo del fútbol estaba Diego Pablo Simeone, que a pregunta de Onda Cero respondió esto sobre Joao Félix.
Y feliz por el debut de Joao, me imagino, ¿no?
Sí, Joao muy bien, la verdad que hizo lo que esperábamos. Es un torneo ideal para él, cortito, donde se ve la belleza, donde se ve la velocidad, donde se ve y te enamoran jugadores como él. Ha jugado con mucha personalidad, ha jugado jugando en consecuencia de lo que el equipo necesitaba y ha participado en los 3 goles.
Y en el fútbol doméstico en segunda división, ayer comenzó la jornada número 17 con el empate a 0 entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Sporting de Gijón. Para hoy a las 4 y cuarto de la tarde hay 2 partidos, el Alavés-Villarreal B y el Málaga-Ponferradina, con 2 encuentros más a las 6 y media de la tarde, Albacete-Racing de Santander y Oviedo-Mirandés. Cerrará la jornada sabatina a las 10 de la noche, 9 hora insular, el gran derbi canario entre la Unión Deportiva Las Palmas y en Tenerife. Y un apunte de baloncesto, Euroliga, ayer el Barcelona venció en el Palau 96-84 a Baskonia.
...8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre.
Miles de personas se manifiestan por toda España pidiendo el fin de la violencia machista.
En algunas protestas se han sucedido gritos reclamando la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Alberto Núñez Feijóo pide al gobierno que entre en razón y corrija de forma inmediata la ley del solo si es sí.
36 condenados se han visto ya beneficiados por el nuevo marco de penas y 10 de ellos han sido excarcelados.
Unidas Podemos y grupos de la oposición concluyen que los vídeos de la tragedia de Melilla contradicen la versión del ministro del Interior.
No descartan pedir una investigación parlamentaria en la Cámara Baja y el PP exige la dimisión de Grande Marlaska.
El Parlamento Europeo asegura ante el Tribunal General de la Unión Europea que Puigdemont accedió al escaño probablemente de forma ilegal.
La defensa del expresidente habla de persecución política y el caso ha quedado visto para sentencia.
Zelensky revela que más de 6 millones de clientes siguen sin electricidad por los ataques rusos contra las infraestructuras.
Vladimir Putin intenta reconfortar a las madres de los soldados rusos a los que ha prometido la victoria en el campo de batalla.
Un ex exalumno asesina a tiros a al menos 3 personas en 2 escuelas de Brasil.
El joven de 16 años y que ya ha sido detenido ha dejado además 4 heridos graves.
En cuanto al Mundial de Fútbol de Qatar, la jornada de ayer arrojaba sendos empates entre Holanda y Ecuador e Inglaterra y Estados Unidos.
Este sábado se disputan Francia, Dinamarca y Argentina, México.
En cuanto al tiempo, hoy será estable y sin lluvias en casi todo el país.
Soplarán fuertes rachas de viento en el litoral noroeste de Galicia, el estrecho Bajo, Ebro, Ampurdán y Menorca.
Esto es España y este es Edu García. Hola, Edu.
Hola, Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Es verdad que nuestros pueblos y ciudades están más molones con las lucecitas, los arbolitos y los adornos, pero ¿el espíritu navideño no se lleva adentro y sale a flote en esta época? Lo digo porque quizás no sea necesario meterle voltio a una realidad que atravesamos. Seré un demagogo, pero veo tanta parafernalia y me acuerdo ipso facto de la sala de neonatos del hospital de Kiev y de todos los que por aquellos lares han vuelto a condiciones propias de la Edad Media. Los alcaldes y las alcaldesas se afanan mucho en justificar lo de subir el diferencial y enseguida a parlotear de los comerciantes, de que los vecinos lo agradecen y de que también luego tirarán del enchufe 30 minutos antes que el año anterior. Vaya alivio, vaya lavamiento de conciencia consistorial, rozando lo infantil. Oye, recuerdo que hablamos de presupuestos, de partidas que salen de impuestos, de cuentas que nunca están boyantes. Creo que todos compraríamos turrón o regalos con un foco en los ojos o con penumbra solidaria. Pero no quería dejar pasar la fecha morada de ayer viernes. Siempre me gusta recalcar que la mayoría de este país es solidario, reflexivo y moderno. No debemos envidiar a nadie como ejemplo ciudadano, pero sí debemos aspirar al cero más nutritivo en materia de atropello de derechos y de borderías, como la de Carla Toscano, que suena chusca. Aunque lo peor para mí no es que lo diga, sino que lo piensa. A esta diputada ya no se le puede corregir, pero sí a ese chaval o chavala que no dan importancia a los primeros conatos de intolerancia. A ti me dirijo, precisamente. Si te ofuscas, si te enervas, si pierdes la paciencia, si no te reconoces, si no eres tú, si los celos te nublan, si te arrepientes cada 2x3 y terminas llorando, pide ayuda, que puedes hacerlo. Pero hazlo ya, que no te dé vergüenza ni miedo, que esa luz que sí que debes seguir nunca debe de apagarse. Buen sábado a todos. Con el balón os espero. Y tú, Juan Diego, con una antena que también brilla.
También brilla, Edu, también. Gracias, amigo. Mamen Rodríguez Sastre es quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias de Onda Cero. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos vamos a despedir ya con un canto moderno, sí, sí, un canto moderno a Ítaca. Porque Ítaca no es solo la meta, sino que en verdad es el camino. Como la vida, como tus experiencias, como tus ilusiones que van jalonando ese recorrido, el de la vida. Por eso es tan importante no renunciar nunca a los sueños, porque ellos son los que te sirven de guía. Como en esta canción de U2, U2, en la que la banda de Bonovox ilumina mi camino, Light My Way. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe y te ilumine. Adiós. You bury your treasure where it